Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, buenos días. En este 10 de noviembre de 2024, tras conocer las últimas noticias de España y el mundo, llega el momento de la actualidad religiosa en la cadena COPE, en Iglesia Noticia. Será hasta las 9 en que llegará la Santa Misa. Les contamos ahora lo más destacado de los últimos días en este programa con Mila Sánchez y Abel Morales en el control de sonido. Estas son algunas noticias de hoy. Descubrir la vocación de cada uno y colaborar económicamente es la propuesta en la celebración hoy del Día de la Iglesia Diocesana. Ayer tuvo lugar la beatificación en Sevilla del padre José Torres Padilla, conocido como el apóstol de la caridad. El Papa ha recibido en audiencia a los seminaristas de Toledo y ha nombrado a Fernando Enrique Ramón Casas y Arturo Javier García Pérez obispos auxiliares de Valencia, donde la Iglesia continúa su apoyo a los afectados por la dana, y para la que el presidente de la Conferencia Episcopal anuncia una próxima celebración y una colecta. En Valladolid, la apuesta de la Iglesia por el diálogo se ha abordado en el 44ª Semana Social de España y en Madrid se ha celebrado el Congreso de Escuelas Católicas.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, que este año se centra en avivar el deseo y la necesidad de vocaciones en la Iglesia, con una invitación a que cada persona busque en su interior el plan que Dios tiene para cada uno. Y la respuesta a esa llamada llevará a vivir con autenticidad, compromiso y plenitud. José María Albalad es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
El Día de la Iglesia Diocesana nos invita este año a formularnos una sugestiva pregunta, ¿no? ¿Y si lo que buscas está en tu interior? El interrogante, que no sea una afirmación ni una orden, lo que busca precisamente es llegar a ese gran público, ¿no? A esa sociedad que en muchos casos pues está sedienta de una vida plena, con vacíos existenciales, con crisis de muy distinta naturaleza y mucho sufrimiento. Pensamos que hay muchas vidas vacías cuando Dios puede llenarlas todas. Y es ahí donde queremos, para, por un lado, que se formule quien considere esa pregunta, y luego damos nuestra acogida y abrimos nuestras puertas para que en el seno de la Iglesia puedan encontrar cada persona pues esa vida plena que nos regala el mismo Jesús.
La Iglesia invita en esta jornada a colaborar en sus actividades, dedicando una parte del tiempo a la parroquia y a aportar las cualidades de cada uno en la entrega a los demás. También el apoyo económico para esa labor pastoral y caritativa de las diócesis y parroquias. El obispo de Tarazona es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, Vicente Rebollo.
Ahí está la Iglesia mostrando qué es lo que hace, su tarea, su trabajo, para crear ciudadanos responsables, serios y cristianos, pues cada día un poco más comprometidos, que ese es sin duda alguna nuestro principal objetivo. ¿Y este Día de la Iglesia Diocesana? Pues es un día bonito, nos gusta, nos ayuda a presentar esta tarea, ¿no? A dirigirnos a los creyentes, a los no creyentes, para decirles que aquí está la Iglesia, dispuesta a acoger y dispuesta a servir.
Los obispos han presentado estos días sus balances económicos en las diócesis y han recordado la necesidad de las aportaciones económicas para sus actividades. Es el caso de Cataluña. COPE Barcelona, Carlos Losada.
La Iglesia en Cataluña movilizó 70 millones de euros en las 10 diócesis en 2023, según la memoria de actividades presentada por la Conferencia Episcopal Tarraconense. Del total, casi 27 millones se destinaron a la atención a personas a través de servicios pastorales y asistenciales, representa un 19% del gasto anual de los obispados. A esta cifra se suman 40 millones de las cáritas diocesanas y 3 millones de manos unidas. Por otro lado, el año pasado se atendieron casi 900.000 personas en los diferentes centros asistenciales gestionados por la Iglesia. La mitad de los recursos económicos provienen de las aportaciones voluntarias de los fieles, que libran casi 40 millones de euros directamente a los obispados y casi 31 a través de la casilla de la declaración de la renta. Esta última aportación ha bajado en cantidad de dinero el último año, pero en cambio el número de personas que la ha marcado ha subido. De la memoria destacamos también que durante el año pasado se hicieron 12.000 bautismos, 9.600 primeras comuniones, casi 5.000 confirmaciones, casi 3.000 matrimonios y 4.200 atenciones de enfermos y 20.000 comuniones en hospitales. También constata que el patrimonio de la Iglesia generó casi 20 millones de euros de ingresos a los obispados, pero que la conservación y mantenimiento de estos edificios costó 48. Finalmente, os apunto que Cáritas dispone de casi 11.200 voluntarios en Cataluña y 439 manos unidas.
El prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, presidió en la mañana de ayer en la Catedral de Sevilla la ceremonia de beatificación del padre José Torres Padilla, conocido como el apóstol de la caridad. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, recuerda algunos datos de su biografía.
Sevilla está de fiesta. El padre José Torres Padilla, profesor del seminario, canónigo de la catedral, cofundador de las Hermanas de la Cruz, ha sido declarado beato. Nació en San Sebastián de la Gomera el 25 de agosto de 1811. Recibió su primera enseñanza escolar en el convento franciscano de los Santos Reyes de la localidad. En septiembre de 1827 fue a estudiar a San Cristóbal de la Laguna en la isla de Tenerife. Continuó su formación en Valencia y Sevilla. El 27 de febrero de 1836, el cardenal Francisco Javier Cienfuegos Jovellanos le ordenó sacerdote. Ejerció su ministerio sacerdotal como profesor en el Seminario Conciliar de Sanlúcar de Barrameda y en el Seminario Conciliar de Sevilla. Adscrito a la parroquia de San Marcos, teólogo consultor del Concilio Vaticano I, canónigo de la Catedral de Sevilla y examinador sinodal.
El nuevo beato es la tercera persona vinculada a la Compañía de la Cruz que sube a los altares tras Santa Ángela de la Cruz y Santa María de la Purísima.
Es un hombre de Dios cuya existencia está centrada absolutamente en Dios. Es un maestro espiritual, guía de almas. Fue director espiritual de Santa Ángela de la Cruz y de un ramillete de personas muy relevantes en la vida eclesial de Sevilla. Fue un auténtico padre de los pobres, que vivió pobremente y que lo daba todo a los pobres. No daba de lo que le sobraba, sino de lo que era necesario.
El Papa ha nombrado dos nuevos obispos auxiliares para la diócesis de Valencia. Son dos sacerdotes con cargos pastorales en esta diócesis. Fernando Enrique Ramón Casas, valenciano de 58 años, es de 2022 canónigo de la catedral y en la actualidad vicario episcopal de la Vicaría Quinta, Liria Requena de Muz, y director además de la Academia de Lenguas Bíblicas y Orientales de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Un obispo que se pone y sigue como hasta ahora al servicio de la Iglesia valenciana.
Tienen que ser exactamente las mismas que han sido en mi ministerio sacerdotal presbiteral, el servicio al pueblo de Dios, a la Iglesia de Valencia, que es la iglesia en la que he nacido, en la que he crecido, ha crecido mi fe, ha surgido mi vocación y he servido como sacerdote en tantos lugares.
El segundo obispo auxiliar, Arturo Javier García Pérez, 57 años, ha trabajado en varias parroquias de esta diócesis en la que en la actualidad es el delegado episcopal de Misiones y desde hace dos años rector del Colegio Mayor Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva. El nuevo obispo está a disposición de las parroquias y los sacerdotes.
Me gustaría mucho eso, ¿no? que la gente, los jóvenes, que todo el mundo, las familias, puedan tener más fe, vivir más cerca de Jesús y estar más felices, no para ahora solo, sino desde ahora y para siempre, porque es una felicidad que lleva a la eternidad, ¿no? De agradecimiento por esa preocupación por Valencia, porque siempre estoy preocupado de toda la gente que sufre, de los que están mal, y entonces yo me alegro mucho porque todo es poco, ¿no? Para los que están padeciendo, todo lo que podemos hacer por ellos es poco, y entonces, bueno, pues es un regalo, ¿no? Y también el Papa, pues todos los papas, yo creo que los papas todos son llamados y empujados por el Espíritu Santo, y en cada momento hemos tenido pues el mejor papa, y ahora también, ¿no?
El viernes y sábado se ha celebrado en Valladolid la 44ª Semana Social de España. El tema elegido, el diálogo camino para la Iglesia, busca generar espacios de encuentro de la Iglesia en la sociedad en torno a los desafíos éticos, económicos, culturales y sociales. COPE Valladolid, Carmen García Mollón, buenos días.
Buenos días. El diálogo camino para la Iglesia ha sido el lema de la Semana Social de España que ha terminado este fin de semana en Valladolid con dos actos. Y precisamente ese diálogo es lo que cree el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, podría abrir la puerta a superar el clima de polarización política y social que vive España. Porque ante el desafío que ha supuesto la Dana, se podrían abordar las diferencias.
Los polos enfrentados dejan de enfrentarse si aparece un tercero. Quizás lo que estamos viviendo en España en estos días pueda ser el tercero. el sufrimiento, la llamada potente al bien común, como ocurre entre los padres, un padre y una madre, a veces pelean, pero si miran al tercero, que es el hijo, puede existir la posibilidad de que la pelea se haga reconciliación.
Durante el viernes y el sábado se ha celebrado la fase final de la Semana Social, después de meses de trabajo con más de una veintena de diócesis, donde han elaborado un documento para ir más allá del diagnóstico. Jesús Abezuela, secretario general.
Las distintas diócesis y las instituciones, sus representantes, lo que vendrán es a hacer una apuesta en común de esas conclusiones y tendremos, por tanto, dos tipos de encuentros. Los encuentros de trabajo más internos, si me permiten la expresión, que serán con las diócesis y con las instituciones, donde se hará, como les digo, esa apuesta en común de las conclusiones y luego una serie de actos de puesta de largo más públicos.
La guía de trabajo comienza con un análisis del contexto actual y presenta condiciones y criterios para el diálogo, junto con una batería de preguntas para la reflexión.
Y más de 2.000 educadores han participado en Madrid en el 17º Congreso de Escuelas Católicas para reflexionar sobre el papel fundamental de las personas en el cuidado y la atención a los alumnos y el bienestar de la comunidad educativa. Se ha elegido el lema Ser, Estar, Educar con nombre propio, que ha explicado así Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
Hemos querido concentrar en estas palabras un poco pues el contenido que queremos transmitir y todo el leitmotiv, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ser es lo que nos define, ¿no? Tenemos que volver un poco a la esencia del por qué es importante la escuela católica y para qué es importante el estar, es decir, cómo nos encontramos ahora mismo. Yo creo que estamos en un momento social bastante convulso. La juventud también lo está pasando pues un poco regular, ¿no? A veces no tienen una proyección de lo que va a ser su vida, no tienen un propósito en la vida, etcétera. Y luego el educar, porque es nuestra misión principal, ¿no? Educar con una finalidad muy concreta, ¿no? A un tipo de persona muy concreta. Y con nombre propio, porque creemos que el foco siempre se tiene que poner en el alumno, en la persona, ¿no? El foco tiene que ser la persona y por eso con nombre propio, ¿no? O sea, cada alumno tiene un nombre, tiene unas circunstancias y tenemos que educar desde ese nombre y desde esas circunstancias.
Y nos detenemos en los próximos minutos en la catástrofe causada por la Dana y en la labor que durante los últimos días se ha realizado desde distintas organizaciones e instancias eclesiales. Antes de nada, recordamos que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha anunciado dos próximas acciones, una Eucaristía de todos los obispos españoles y una colecta para ayudar a los damnificados.
El martes de la semana de la Asamblea Plenaria, los obispos españoles celebraremos la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, queriendo desde ahí ofrecer nuestro apoyo espiritual y nuestra invocación al Señor por el eterno descanso de las víctimas. Y el domingo siguiente, domingo de Cristo Rey, 24 de noviembre, convocamos a una colecta nacional en favor de los damnificados por esta catástrofe.
En declaraciones a COPE, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, nos ha contado su visita a las zonas afectadas.
Cada día intento acercarme a una población, a unas parroquias, y se ve como lentamente mejora la situación. Pero todavía se ve en las calles mucho barro, muchos enseres destrozados de las casas. Hay todavía mucho trabajo por hacer. Habrá que rehabilitar las casas para que las casas y las viviendas vuelvan a ser habitables y vuelvan a ser un hogar como el que eran antes de estas riadas.
Y destaca especialmente la labor de los jóvenes voluntarios.
Hay un sentimiento entre los jóvenes, entre tantos voluntarios, de querer hacer el bien. Han sido tantos detalles que en medio de tanto sufrimiento, pues también como obispo de esta iglesia, me produce una gran satisfacción. Ver que los grupos de jóvenes de las parroquias están donde tienen que estar en este momento. Y la alegría de saber que en el fondo la iglesia estamos haciendo lo que podemos, pero estamos donde tenemos que estar en este momento.
La irrupción de la Dana en nuestro país el pasado 29 de octubre ha traído consigo mucho sufrimiento, cientos de fallecidos, aún muchos desaparecidos, pérdidas materiales e innumerables. En COPE hemos tenido la oportunidad de conocer el estado de los municipios más golpeados gracias a la labor de la Iglesia que ha realizado allí y sigue realizando. Ana Torres, buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Muy buenos días. La tarde en la que se desató la tormenta, Salvador Aguado, párroco en la Iglesia de Santa Fe, en el municipio valenciano de Alfafar, celebraba misa. Junto a sus feligreses, pasaron la noche en la planta superior del templo. Y entre toda esa incertidumbre y todo el miedo que sintieron, Salvador pensaba en que había algo importante que no le había dado tiempo a llevarse consigo, el sagrario.
Y él me dijo que no lo había abandonado, que él había decidido quedarse ahí dentro en el sagrario y ahogarse por salvarnos, ¿no? Igual que se entrega todos los días en la Eucaristía por nuestros pecados, pues él se había ahogado en el sagrario por salvar la vida de todas esas 100 personas y de incluso se había ahogado con todos los que se han ahogado en esta brutal tragedia, ¿no?
Y Ana, hay una fotografía que durante estos días ha dado la vuelta a España, seguro que la has visto. En ella aparece un chico joven cuya sotana aparece entera cubierta de barro. Lleva también guantes y unas botas de agua. También un rosario y en lo que uno más se fija cuando ve la fotografía es que sonríe mucho a la cámara.
Sabía que mi familia estaba aquí y mi hermana en una alquería. Cuando le llamé estaba saltando por el tejado a casa del vecino. Y me pidió la bendición porque iba con el bebé, que la semana que viene cumple un año. Entonces salimos de madrugada a las 6 todos los días, varios grupos de jóvenes. Previamente rezamos en la capilla de la Virgen de los Desamparados, en la parroquia, rezamos laudes de camino e intentamos llegar hasta donde nos dejen. Y tocamos a las puertas para ayudar en lo que haga falta.
A quien acabas de escuchar, Faustino, es a Federico Ferrando. Tiene 27 años y es sacerdote en una parroquia de Valencia. Toda su familia es de Paiporta y todos los días acude hasta la que se ha bautizado ya como la zona cero de la Dana, el epicentro de la devastación. Y además de ayudar a limpiar las calles junto a otros voluntarios, hace entrega a todos de un regalo muy, muy especial.
Con las personas que nos vamos cruzando, repartimos un rosario, preguntamos cómo están, prometemos oración por ellos, se emocionan, ponen a llorar y dicen, nunca me lo quitaré, nunca dejaré de rezarlo, estoy aprendiendo a rezarlo, lo sigo, entonces es un verdadero regalo.
Federico nos hablaba de la apertura que tiene todo con el que se cruza hacia la caridad, la apertura hacia la solidaridad y hacia la gracia, que la gente se conmueve y que esta es también una oportunidad para ver entre todo el sufrimiento el renacer de la fe.
Y es que una situación así es algo muy difícil de entender para las víctimas. Las preguntas son siempre las mismas. ¿Y ahora qué? ¿Por qué ha tenido que ocurrirme esto a mí? Algo que también le preguntó una de esas víctimas al sacerdote Sergio Perlarda, el municipio valenciano de Algemesí.
Un hombre me dijo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y yo le pregunté, ¿no lo ve? Pero no ve a Dios en todo esto. El amor que está surgiendo aquí, es verdad que no sabemos. Hay cosas que se nos escapan. No podemos llegar a entender, Señor, ¿cómo puedes permitir esto? Si no clama en esto nuestro corazón, si nuestro corazón no clama, no grita, no le pide al Señor explicaciones, pues que somos de piedra o algo.
Desde la Iglesia, Faustino, la respuesta a ese grito de socorro ha sido inmediato. Sacerdotes, religiosos, religiosas y voluntarios ayuden y acompañan a todos los damnificados. A todos los que no encuentran consuelo en unos días en los que parece que el mundo se ha parado, pero a los que la Iglesia sigue llevándoles un mensaje de esperanza.
Y no solo es España, la solidaridad con los afectados ha traspasado nuestras fronteras, como en el caso de Alemania. Nos lo cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez.
Muchos alemanes conocen Valencia porque han estado allí de vacaciones. Moritz y Franz, por ejemplo, han estado en la playa y han estado en la Catedral del Santo Cáliz. Por eso esta semana han acudido a Cáritas en Berlín, al centro de recogida de ayuda para las víctimas de las inundaciones. Naturalmente es duro ver la ciudad bajo el agua. Aquí nos pasó también y sabemos que hay que ayudar. Es muy violento, sabes que no puedes hacer nada, pero desde aquí el mensaje es de esperanza, volverá a salir el sol. Lo que más se recibe son alimentos y ropa, pero también donaciones de dinero, y sobre todo durante el fin de semana los voluntarios se sienten desbordados. Lo peor es que llega mucha gente al mismo tiempo, con muchos paquetes, especialmente en el fin de semana. Ven esas imágenes y rebosan solidaridad, así que se nos hacen colas, caos, mucho trabajo, pero por suerte contamos con voluntarios. Para los alemanes es como un déjà vu. Hace 3 años, en el Valle del Ar, el agua se llevó también en una sola noche 190 vidas, y el recuerdo impulsa la solidaridad a escala estatal. El presidente regional de Sajonia-Anhalt, Rainer Haselhoff, ha nombrado incluso un coordinador especial para las ayudas a Valencia. Y el alcalde de Maguncia, Nino Hase, ha ofrecido también trasladar sus propios servicios de emergencia a la zona inundada.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora para la información internacional. Nos vamos al Vaticano, donde, como ya hizo la semana pasada en varias ocasiones, el Papa tuvo un especial recuerdo para los afectados y damnificados por la Dana en España. La audiencia general del miércoles estuvo presidida por una imagen de la Virgen de los Desamparados. Nos lo cuenta desde Roma la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Fue un deseo expreso del Papa Francisco, quien antes de comenzar la audiencia se acercó a pie ante la imagen de la Virgen de los Desamparados, apoyado en su bastón para depositar una rosa blanca y rezar por unos instantes. Después, interrumpiendo el orden habitual de la ceremonia, pidió el micrófono para explicar a los miles de fieles que llenaban la plaza y a los millones que siguen las imágenes por televisión el motivo por el que esta Virgen se encontraba allí.
Salutare la Virgen de los Desamparados.
He querido rezar ante la Virgen de los Desamparados, la Virgen que cuida de los pobres, la patrona de Valencia. Valencia que está sufriendo tanto, al igual que otras partes de España. He querido que ella estuviera aquí presidiendo. Es una pequeña imagen que me regalaron los propios valencianos. Hoy, de manera especial, rezamos por Valencia y otras zonas de España que están sufriendo por el agua. No contento con esto, al finalizar la audiencia y antes de despedirse, Francisco volvió a pedir oraciones por Valencia y por otras regiones de España, y él mismo inició el rezo de un Ave María, a la que se unieron todos los peregrinos. Es la octava vez consecutiva en la que públicamente el Papa Francisco pedía oraciones por la tragedia.
Y recordamos también, Eva, dos audiencias de los últimos días con presencia española, las que ha concedido el Papa a religiosas de Talavera y a los seminaristas de la provincia eclesiástica de Toledo. También a los participantes en el encuentro de las iglesias Hospital de Campaña, a quienes Francisco agradeció su compromiso con refugiados, pobres y sin techo.
Efectivamente, ha sido una semana en la que distintos grupos de fieles españoles han tenido gran protagonismo. El pasado jueves recibió la peregrinación que las religiosas agustinas de Talavera de la Reina han organizado con motivo de los 450 años de su fundación por San Alonso de Orozco. En su discurso, el Papa les recordó que su apostolado, lejos de impedirlas el encuentro con el Señor, debe nacer de él, y les animó a que sean ejemplo de vida interior, maestras en el arte de la oración y a que tuvieran siempre en el corazón las necesidades de los demás. Ese mismo día, el Papa disfrutó de su encuentro junto a los seminaristas de Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Sigüenza, Guadalajara, a los que dedicó unas palabras y, sobre todo, respondió a sus preguntas. Los animó a aprender de la espiritualidad sencilla del pueblo de Dios y les recordó las tres cercanías que acostumbra a repetir a los sacerdotes: la cercanía con Dios, con los obispos y entre los presbíteros, que empieza ya en el seminario. Álvaro García Paniagua es el rector del seminario San Ildefonso de Toledo.
Nos ha hablado desde estar vigilantes con la mundanidad y no caer en ella. Nos ha hablado también de cómo tenemos que ser pues muy, muy normales, que cuidemos la oración, que estemos pues muy cercanos al Señor, precisamente para evitar caer en el activismo. También nos ha hablado con una ternura entrañable de nuestra devoción a María, cómo tenemos que tener en nuestra vida siempre pues muy cerca de nosotros la presencia de la Virgen y acudir a ella como madre. No puede haber un seminarista, un sacerdote que no acoja a María en su vida. Y así pues nos ha ido sugiriendo distintas realidades que nos ayudan en la formación y también en la vida sacerdotal.
Haciendo referencia a la fiesta del reservado que celebran hoy domingo con una Eucaristía, la exposición del Santísimo y una procesión, les recuerdo que Jesús viene a nuestras vidas para darnos la prueba del amor más grande, quedándose en la custodia para que permanezcamos a solas con Él. Durante la audiencia le contaron que un seminarista no había podido acudir por una enfermedad grave y Francisco realizó en directo una videollamada para reconfortarlo y enviarle su oración. Y también en esta semana, en la audiencia, los participantes en el tercer encuentro de Iglesias Hospital de Campaña, Francisco les agradeció su compromiso con los refugiados, con los pobres y con las personas sin techo, y subrayó los tres principios que deben dirigir su acción: anunciar a Cristo con la acogida, reparar las desigualdades y sembrar esperanza.
Gracias, Eva. Serán 21 y no 20 los nuevos cardenales que recibirán el birrete en el consistorio del próximo 7 de diciembre. El Papa Francisco ha añadido un nuevo nombre a la lista de futuros cardenales, el arzobispo de Nápoles. Llega hasta ahora el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, buenos días. Los poco habituados a frecuentar los ámbitos de la vida eclesiástica pueden llegar a pensar que en ese mundillo todo está reglamentado, ordenado milimétricamente, sin que quede margen para las sorpresas e incluso para las bromas y el buen humor. No es así, y para demostrarlo basta referirse, por ejemplo, a uno de los momentos más solemnes de la vida eclesial, el consistorio para la creación de nuevos cardenales. Por sorpresa, Francisco anunció que el próximo 7 de diciembre va a celebrar el 10º consistorio de su pontificado, nombrando a 21 cardenales. Bueno, fueron 21 los que él anunció, pero algunos días después, inesperadamente, uno de ellos se dio de baja. El obispo indonesio de Bogor, un franciscano de 61 años, le pidió al Papa bajarse de la lista para crecer, dijo, aún más en la vida sacerdotal. Ahí, el sorprendido, y mucho, fue el Papa, pero aceptó la renuncia. Y no es la primera vez que esto sucede, porque hace un año otro obispo, el de Gant en Bélgica, después de oír su nombre en los labios del pontífice como futuro cardenal, también declinó un honor con el que sueñan algunos eclesiásticos de alto rango. Pero Bergoglio no se inmuta fácilmente, y puesto que había anunciado 21 nuevos purpurados, no quiso cambiar de cifra, y el lunes pasado se sacó de la manga un cardenal más, el arzobispo de Nápoles, Domenico Battaglia, a quienes sus fieles cariñosamente le llaman con el diminutivo de Don Mimmo. Y ese gesto papal sorprendió, y casi me atrevería a decir que defraudó, entre otros, a los fieles de diócesis como Milán, Venecia o Palermo, que llevan años esperando en vano que su arzobispo reciba el birrete púrpura, y una vez más han mostrado su decepción sin perder la esperanza. Estos ejemplos demuestran que en la vida, también en la de la Iglesia, caben las sorpresas que hay que saber aceptar, como hacía Santo Tomás Moro, que todos los días recitaba una oración para no perder el buen humor. Oración que Bergoglio, como él mismo ha confesado en más de una ocasión, reza también a diario. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Timothy Broglio, ha felicitado al presidente electo Donald Trump, recordándole su obligación de defender el bien común y la dignidad de los más vulnerables, los pobres, ancianos, enfermos y migrantes. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
En las elecciones de Estados Unidos del martes, los votantes católicos han mostrado un apoyo considerable a Donald Trump, otorgándole el 58% de sus votos, lo que lo coloca 18 puntos por encima de Kamala Harris, según las encuestas a pie de urna, en concreto la de la cadena NBC. Este cambio en el voto católico, que se distancia de los resultados obtenidos por Biden en 2020, parece haber sido impulsado por temas clave como la economía y la inmigración, en los que Trump logró ventajas de hasta 25 puntos. En 2020, Biden, el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos, obtuvo el 52% del voto de ese colectivo, según la misma encuesta. La postura sobre el aborto jugó un papel relevante. Un 90% de los católicos que se oponen a esa práctica respaldaron a Trump. En respuesta a los resultados, el arzobispo Timothy Broglio, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, emitió un mensaje de unidad felicitando a Trump como presidente electo. Recordó el arzobispo Broglio que la Iglesia no se alinea con ningún partido y reafirmó su compromiso de trabajar junto a los gobernantes para promover la dignidad humana y ofrecer especial atención a los más vulnerables.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1906. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.